Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, perdón, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves, 11 de junio del año 2020. Matías, Consuelo, ¿cómo están? Buenos días.
Muy buenos días, Consuelo Nicolás, ¿cómo les va?
Muy buenos días, Nicolás Matías.
Escucha, no seguiste la fórmula, Consuelo. Estamos empezando.
Tu es que desorden no sé cuál es el orden, cuál, estaba con la duda. ¿Cuál es ¿A quién tengo que mencionar primero?
A Matías.
¿Por qué?
Hay protocolos que seguir.
Sí, hay que seguir. Sí, al más joven hay que mencionarlo primero.
Es que no sabía cuál era el orden. No sé si es alfabético, no sé si es porque.
De hecho.
Al que le toca saludar.
De hecho, en la presentación de la radio cambia todos los días.
Es logarítmico.
¿En serio? Nunca me he fijado.
Sí, fíjate, cambia. Cambia el orden.
¿Cómo están?
Yo pensaba, pensaba que era siempre el mismo. No sé dónde. ¿Matías, a ti te ponen al medio o?
Siempre. Matías siempre está al medio. El ancho camino del medio es lo de Matías.
Amarillismo, leninismo.
Oye, me alegro que estemos comenzando alegre el programa porque si seguimos viendo el estado, el desarrollo de la pandemia del coronavirus en Chile, no es para sonreír demasiado, ¿verdad?
Sí, no, para nada. Los números son complejos. Entraron en cuarentena entre cuarentenas, cordones sanitarios y restricciones. Estamos hablando 6 o 7 lugares nuevos. Pero hay un punto que yo quisiera hacer. Hace pocos minutos, la Mónica Pérez conversaba con el fiscal de Santiago Oriente, Manuel Guerra, y mencionaba que hay 998 personas acusadas, muchas de ellas detenidas, por reiterados casos de ruptura de cuarentena. Y Guerra aclaró, en la conversación con la Mónica, aclaró que no se trataba de gente en situación de calle, o que no se trataba de gente que tenía un permiso por 3 horas y que lo pillaron a las 3 horas y media, sino que se trataba de gente, y que no se trataba de gente que tuviera razones objetivas para salir y no respetar la cuarentena. Y se trataba de gente fundamentalmente se trataba de gente irresponsable. Dice, textualmente dijo, en la Fiscalía Oriente tenemos una importante cantidad de detenidos y requeridos, y no estamos hablando de personas que tengan dificultades, necesidades, la gran mayoría es por irresponsabilidad. Entonces, sin duda que hay un efecto de comparación, un efecto de imitación, porque hay gente que por necesidad lo hace, sin duda. Yo creo que es complejo también cuando se justifica el estado de necesidad, porque el estado de necesidad de uno es distinto al estado de necesidad de otro. El estado de necesidad no es un absoluto. O sea, lo que yo puedo considerar que es un estado de necesidad es que se me acabaron los chocolates sin azúcar, y para mí eso es un estado de necesidad absoluto. No lo es en la práctica, pero yo me puedo autoconvencer que lo es. Entonces, aquí tenemos un problema con respecto a las cuarentenas, que tiene que ver también con su duración, tiene que ver con un montón de cosas, que yo creo que nos está planteando que la que aparentemente era la bala de plata para controlar la pandemia no está funcionando, que son las cuarentenas. Y por lo tanto,
puede ser en algunas sociedades.
En el caso nuestro.
Oye, pero claro, yo prefiero mirar en este minuto, a pesar de que estábamos en el medio del túnel en nuestro país, algunos datos un poquitito más optimistas. Sé que llevamos 25 días en gran parte de la región metropolitana en cuarentena, y que uno dice, bueno, no resulta. Y ok, siguen creciendo la cantidad de casos, siguen creciendo el porcentaje de casos, pero van disminuyendo. Uh-huh. Si la semana pasada hablábamos de una tasa de aumento de un 6%, ahora estamos en una tasa de aumento de un 2%. Sí. Y hay muchas comunas que siguen bajando su tasa de contagio, y eso es algo no sé, Huechuraba, estoy pensando como en las grandes, ¿ya? Huechuraba ha bajado de manera importante, Recoleta, Quilicura, Independencia, siguen con nuevos casos, pero con una tasa de crecimiento muchísimo menor que la que tenían hace dos semanas, si uno va comparando semana con semana, un ejercicio que hacen siempre los informes de espacio público cuando salen los informes epidemiológicos, reportes epidemiológicos del gobierno, espacio público los desglosa. Ahora, hay que tener ojo con comunas como El Bosque, La Cisterna, Renca, Lo Espejo, que están con tasas de crecimiento importantes. Pero en términos generales, la región metropolitana va cediendo. Pero si uno analiza, claro, los datos de movilidad, está en un 60% la movilidad, sí, claro. Y se calcula que no puede superar el 40%, tiene que estar debajo del 40% la movilidad total en la región metropolitana respecto de un 100% normal para que la cuarentena sea efectiva.
A mí me decían que entre un 20 y un 30% de los viajes en la región metropolitana se explican por redes de abastecimiento, por servicios básicos, se explican por necesidad, o sea, menos de un 30% sencillamente se produce desabastecimiento, la ciudad deja de funcionar normalmente. Dentro de ese 30% están los viajes sanitarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un margen entre el 30 y el 40, que es el que de la gente que excepcionalmente se mueva por necesidades personales, ir a comprar, ir al doctor, ir a la farmacia, etcétera, etcétera. Y de ahí para adelante, cero. Y nosotros estamos excedidos, están circulando el doble de lo básico. Entonces tenemos un problema grave ahí.
¿Ustedes se acuerdan cuando Italia estaba en su momento más duro y más oscuro y llegó una delegación de médicos chinos? Salió una crónica en su momento y llegaron a Italia a ver cómo podían ayudarlos, pues, porque China ya venía un poquito de vuelta. Y lo que recuerdo es que el jefe de esa delegación china le pegó un reto a los italianos, diciéndole, oiga, ¿ustedes quieren tomarse esto en serio o no? O están puro diciendo que porque la cuarentena, pero ¿cómo si estamos en cuarentena? No, ustedes no están entendiendo lo que es la cuarentena. Cuarentena es, hizo una conferencia de prensa el jefe de la delegación china en su momento, entre otras cosas es, ¿qué hace abierto el transporte público? ¿Ustedes creen cuarentena en serio? Porque yo le pregunté a un experto, cuando nosotros veíamos imágenes de Italia, de la Italia más oscura en ese momento, febrero, ¿no? ¿Mitad de febrero? ¿Por ahí?
No, más de marzo.
¿Más marzo? Bueno. Sí. Cuando veíamos esas imágenes, que eran calles vacías, o Madrid en los momentos más duros, sí, en marzo, vacío, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tasa? ¿De cero? No, ¿no es cierto? No, 20. 20, 30. Bueno, nosotros estamos en 60. Entonces, sí. de repente lo que hace falta es que nosotros mismos, no hace falta traer chinos para que nos digan, oye, ¿saben qué? Ya, pues la pandemia, ¿en serio? En serio. Y cuando en serio es reducirlos, por ejemplo, para, no sé, al 5% los viajes de los metros, suspender para ciertos horarios solamente el transporte público, ponerse en serio con la fuerza policial o militar que puede hacerlo según la excepción constitucional en la cual estamos viviendo, poder ponerlo en las calles, poder hacerlo, y bueno, y naturalmente poner el bono y el aporte económico para la familia, eso es un desde, ¿no es cierto? Eso sabemos que es el punto de partida de cualquier cosa. Pero apretando de los dos lados, lo económico, ayudando en lo económico y poniéndose serios en serio, con esta pandemia podemos seguir o podemos enfrentar esas comunas que la Consuelo dice que se nos van de las manos. El Bosque, ¿no es cierto? Qué sé yo, San Bernardo, que está complicada, Renca, difícil, con 52%, así.
Ya tenemos a nuestra entrevistada en línea. Yo quería hacer un pequeño punto, eso sí, que también hay un tema de nuevo, es como en la época en que discutíamos sobre la condena o no a la violencia. Yo creo que también en el discurso tenemos que tener cuidado de, y yo caí hace un par de minutos, decir, bueno, hay gente que necesita salir. Yo creo, el problema práctico, insisto, en que cuando nosotros relativizamos, en la relativización todo el mundo se la toma para el lado que quiera. Y yo creo que ahí, en ese sentido, también debería haber un llamado universal, a porque todos vamos a sentir que cuando se dice que hay gente que por necesidad sale, entonces nosotros somos los de la necesidad. Entonces, yo creo que nos falta ahí un discursito social más uniforme de nuevo, porque tenemos, bueno,
creo que tenemos que ayudarnos cada uno, sí, desde su espacio, ayudarnos a no salir, ayudar al otro a no salir, y ya está un tema que desde el gobierno hasta cada uno de nosotros en sus espacios privados.
Los alcaldes yo creo que tienen una labor fundamental en eso, y tengo mis dudas si lo están cumpliendo. ¿Vamos a la entrevista?
Sí, 8:14. Okay.
María José Saldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social, un millón de gracias por estar con nosotros en Hablemos en Off, aquí en Duna.
Hola, Mercedes, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Preocupados como todos?
Estamos todos preocupados, efectivamente.
Ahora, no sé si estamos todos ocupados.
Bueno, al menos en el Ministerio del Trabajo estamos muy ocupados tratando de buscar mecanismos. La verdad que lo que ustedes relatan es un tema muy complejo, porque claramente la crisis sanitaria nos está trayendo efectos sociales y económicos que son muy profundos, y se empieza a producir esto de qué es lo que es primero, ¿no es cierto? Porque en la medida que nosotros no logremos superar la parte más dura de la crisis sanitaria, es imposible que nosotros podamos reanudar ciertas actividades productivas que son las que entregan mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestro país. Entonces, si no hacemos un mayor esfuerzo en este minuto, tanto para poder generar las condiciones para que las personas se mantengan en sus casas, como al mismo tiempo podamos mejorar los índices sanitarios, va a ser muy difícil esta reactivación económica que es tan necesaria. Y entonces estamos en una situación que tenemos que en algún momento ponerle coto, porque no podemos seguir como estamos.
Ministra, se conocieron las cifras en el día de ayer de desocupación de 11,2% la última semana del mes de mayo. Esto de acuerdo a un estudio que hace el Centro de Encuestas de la Católica. ¿La sorprenden esas cifras? ¿Qué estimaciones tiene el gobierno y su ministerio respecto del desempleo dentro de las próximas semanas?
No, a nosotros no nos sorprende. Nosotros hemos ido conociendo información y que nosotros hemos tenido total transparencia para ir entregándola también todos los datos administrativos, que es bastante concordante con lo que nos muestra esta encuesta. Esta es una encuesta que se hace por segunda vez. Nuestra base de comparaciones es el mes de abril, y lo que demuestra entonces, cuando uno siempre tiene que hacer como estas comparaciones entre los instrumentos, es que vamos viendo un mayor deterioro dentro del mercado del trabajo en nuestro país. Y esto es muy consciente con lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, la encuesta del INE había avanzado un 9% de su ocupación tomando el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril, y teníamos la encuesta de la Universidad de Chile que solamente se refería al Gran Santiago y hablaba de un 15%. Ahora, estas encuestas, hay que ver que hay temas que son bien preocupantes, porque no solamente hablan de un aumento en la tasa de desempleo, sino que también hablan de una reducción de la masa laboral. Esto quiere decir que hay personas que, estando desempleadas, están dejando de buscar trabajo porque no ven oportunidades. Entonces, es tanto más grave el dato del aumento en la tasa de desempleo, el dato de personas que están pasando la inactividad, y no están pasando la inactividad porque quieran pasar a una inactividad. Entonces, es un dato que es muy complejo, ministra, y que tenemos que hacernos cargo.
Ministra, usted dice, están todo más grave. ¿Por qué no me explican lo técnico? Yo entiendo que es grave, pero ¿cuán irreversible es? Es decir, si las condiciones de contexto mejoran, esas personas que pasaron a la inactividad porque no van a salir a buscar porque saben que no hay, bueno, si cambia eso, ¿van a salir? ¿O hay algo estructural allí?
No, puede ser que vuelvan a entrar al mercado formal a buscar trabajo. Tenemos, y en este momento no se va a dar, una conversión entre lo formal e informal, porque al tener la mayor cantidad de comunas más populosas en cuarentena, la verdad que realizar trabajos informales, que son los más comunes, como el comercio y cosas así, es muy difícil porque las personas no están pudiendo salir de sus casas. Pero el problema mayor que nosotros tenemos es que eso demuestra un menor dinamismo dentro del mundo del trabajo y una menor posibilidad de ofertas de puestos de trabajo. Entonces, cuando ya puestos de trabajo se han destruido, es muy difícil volver a recuperarlo, y es por eso que la Ley de Protección al Empleo ha sido destacada tanto fuera de Chile como dentro de Chile como una herramienta que nos ha permitido hibernar, es decir, congelar esos puestos de trabajo mientras los empleadores no están en condiciones de pagar los salarios, pero que una vez que termine la crisis los vamos a poder recuperar. Y tenemos,
pero esas 610.000 personas, ministra, perdón, esas personas, 610.000 o del orden de algo más de 610.000 personas que están acogidas al seguro de desempleo, esas se consideran empleadas, ¿verdad? Cuando uno ve las cifras del INE, cuando uno ve estos estudios de la Católica.
Sí,
exactamente. están empleados. Bien. Entonces, y por eso es tan importante, porque si no tendríamos una situación que sería aún más compleja, porque esos puestos eventualmente podrían haberse destruido. Cuando nosotros hacemos un doble clic de las cifras que nosotros hemos entregado, por ejemplo, nosotros vemos que el 50% de todos los trabajadores que cotizan para el seguro de cesantía, que están dentro del rubro gastronomía y turismo, están suspendidos. Eso quiere decir que lo que es gastronomía y turismo no está teniendo ningún tipo de actividad, y que está siendo muy marginal. Esto nos ocurre con muy poquitas actividades productivas. Lo vemos con la actividad artística, lo vemos con la actividad de gastronomía. En la construcción o en el comercio, por ejemplo, es solamente el 20% del total de trabajadores. Estoy hablando en números gruesos, de 17 como tanto, pero es para hacerlo más sencillo, que están suspendidos en este minuto. Entonces, claramente tenemos ciertas actividades que va a ser muy difícil poder reactivarla, y que son actividades que entregan una cantidad de puestos de trabajo.
Ahora, hay una discusión bien compleja, que de hecho me la apuntan algunos economistas, gente con la que he conversado, que es que el tema de la incondicionalidad de los subsidios monetarios que se entreguen a gente que está en esta situación. Porque si se plantea un horizonte de varios meses, digamos, eso puede tener un problema de desincentivo muy brutal. Entonces, ¿dónde está la línea, la delgada línea, entre garantizar un ingreso que permita amortiguar el shock versus el incentivar que disminuya la fuerza de trabajo con todo lo que ello implica?
A ver, yo creo que nosotros tenemos que distinguir entre tiempos normales y tiempos extraordinarios. Nosotros estamos hoy día en una situación que es de tiempo absolutamente extraordinario, en que la verdad, ni aunque hubiesen incentivos para la mayoría de las personas de encontrar trabajo, lo van a hacer. Y es por eso que nosotros estamos trabajando como Ministerio del Trabajo en generar instancias de capacitación y de reconversión de las personas que están hoy día desempleadas o que están hoy día suspendidas, para que mejoren su habilidad y puedan encontrar nuevos puestos de trabajo. Pero en una situación como la que nosotros tenemos hoy día, en la que necesitamos que las personas guarden cuarentena a fin de poder evitar que este virus se siga propagando, pero tener garantizada ciertas condiciones básicas, como es un ingreso mínimo, como es la provisión de alimentos, nosotros tenemos que entender que esos incentivos tienen que estar mientras dure esta situación, que es absolutamente extraordinaria. Una vez que termina esta situación, nosotros tenemos que, con mucha fuerza, comenzar con todos los estímulos de reactivación, claro, y de reconversión. Y lo que tenemos que hacer es irnos preparando para poder tener estas herramientas. Y es por eso, por ejemplo, que el CENSE, en su página web, ha habilitado una enorme cantidad de cursos absolutamente ilimitados para ir entregándole capacitación en línea a las personas. Tenemos un convenio que lo celebramos la semana pasada con Coursera, que nos entregó 50.000 licencias. Esto quiere decir que 50.000 personas pueden acceder a los 4.000 cursos que ofrece Coursera, que, para los que no sepan, que nos están oyendo, son cursos en las mejores universidades del mundo, Yale, Stanford y Columbia, y que nos da la posibilidad de que personas que hoy en día, sin tener que tener internet, porque lo pueden bajar el curso completo y lo pueden hacer después de cualquier lugar, puedan reconvertir y puedan, por ejemplo, empezar un emprendimiento, si es que toda la vida han desarrollado una determinada función, pero no tienen ese tipo de herramientas. Claro. Y hemos visto casos súper exitosos de personas que los han hecho durante estos días, y que, por ejemplo, una pequeña pizzería de Providencia hoy en día está potenciando lo que es el comercio online, porque logró generar una estrategia de marketing digital, y que nos dice que hoy en día está pudiendo mantener el nivel de sus ventas. Entonces, hay herramientas que también es importante que la gente sepa, porque no solamente hay que contar la parte mala del escenario que estamos viviendo, sino que también cuáles son las oportunidades que se están abriendo dentro de esta crisis.
Claro, ahora, perdón, Consuelo.
Sí, quisiera detenernos un minutito en cómo está viendo usted, ministra, la discusión del plan de emergencia o del acuerdo respecto del plan de emergencia, y cuáles son las perspectivas que le ve. ¿Se van a poder cumplir, que se apruebe dentro de esta semana? ¿Cómo está viendo esa discusión?
Yo creo que hay aspectos que son súper interesantes. En primer lugar, que hay bastante acuerdo en torno a cuáles son las medidas y cuáles son los caminos. Hay una diferencia entre un marco que establece, que estamos nosotros planteando como gobierno, y el ideal de lo que quisiera la oposición, pero claramente al tener más o menos claro cuáles son los mecanismos, cuáles son los horizontes de tiempo, creo que hay muchos más puntos de convergencia en este minuto y que eso nos acercan claramente a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y estamos trabajando para eso. Ha sido un trabajo muy intenso en la cual yo reconozco la generosidad y la disposición que han tenido todos quienes han estado en esto, porque ha sido de todos los días trabajar en esta propuesta para poder entregar una solución a las personas.
Ministra, dos temas que nos faltan, creo que es interesante. Consuelo, ¿estás ahí? No te escucho, Consuelo. Consuelo.
Sí, dejamos de escuchar a la Consuelo, lamentablemente. Sí, ¿cuáles son los temas tuyos, pues, María?
Bueno, el postnatal, la discusión de este postnatal, que se necesita, no sé, todo, modificar, cambiar, aggiornar a los tiempos. Y el otro, ¿qué va a pasar con el seguro de cesantía si esto se alarga?
En la AFC.
Exactamente.
Con la AFC. A ver, con respecto al tema del postnatal, nosotros como Ejecutivo, yo aquí yo no voy a volver a hablar de que es un proyecto inconstitucional, porque creo que ya eso lo hemos dicho suficientemente. Voy a ir a otra parte. Me voy a ir a que este es un proyecto que es un proyecto que es regresivo. Es un proyecto que le entrega más beneficio a las mujeres de mayores ingresos y es un proyecto que no soluciona el verdadero problema que tenemos en este momento en nuestro país, que es todos los papás y todas las mamás que están con sus niños en las casas y que no los pueden dejar solos. Porque la verdad es que yo como mamá tengo claridad que no puedo dejar sola en la casa a una guaguita de 7 meses u 8 meses, así como tampoco puedo dejar solo a un niño de 2, de 3, de 5 o de 8 años. Y el problema que tenemos en nuestro país es que esa es la realidad que están viviendo las familias en este minuto, producto que no hay ni sala cuna, ni jardín infantil, ni colegio funcionando. Podemos discutir a qué edad uno dejaría solo a un niño, pero convengamos que un niño menor de 8 años, sí, la verdad es que la gran mayoría de nosotros no lo haría. Y el problema es que el proyecto que se está tramitando le soluciona el problema a solamente un universo aproximado de 20.000 mujeres.
Que son las que tienen seguro postnatal, 6 meses.
O sea, para que hagamos así como para tener claridad. De las 20.000, de las 20.000 guaguitas que nacen en un mes, solamente se originan o tienen derecho a prenatal y postnatal alrededor de 7.500, 8.000 mujeres. Nos quedan 13.000 guaguitas sin protección. Pero además, tenemos 1.000.000 de niños hasta 3 años. Y yo, convengamos, un niño de 3 años no puede quedarse solo en una casa. Y por lo tanto, estamos destinando 100 millones de dólares a 22.000 mujeres cuando el problema lo tenemos respecto de prácticamente todos los hogares de nuestro país. Y los recursos son recursos limitados. Estamos teniendo pocos recursos porque estamos viviendo una crisis que es muy profunda. Cuando hubo recursos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera lideró esta materia extendiendo el postnatal hasta los 6 meses. Por lo tanto, no hay, aquí no se puede cuestionar la vocación de protección de la maternidad que tiene este gobierno, porque lo hicimos en el gobierno anterior. De hecho, a mí me tocó trabajar en esa ley, redactar la ley e implementar la ley como superintendente de Seguridad Social. Pero hoy día, que no hay recursos, que son escasos, y tenemos un problema que es para la totalidad de los, prácticamente de los hogares de nuestro país, destinar 100 millones de dólares en un solo grupo, desconociendo el problema que están viviendo el resto, es muy complejo. Y si a mí me dicen que una mamá con una guaguita de 7 meses no puede hacer, por ejemplo, trabajo a distancia, yo le digo que es exactamente la misma dificultad que tiene hoy día una mamá con una guaguita de 2 años o 3 años que ya camina, ¿no es cierto? Y que está teniendo que optar por esto porque no tiene otra alternativa. Entonces tenemos que hablar integral, reconociendo el problema que están viviendo todas las familias de nuestro país y reconociendo la necesidad y que los recursos son súper escasos en este minuto.
Y respecto del AFC, respecto,
Bueno, con respecto a la FC, el proyecto de ley que se tramitó, la Ley de Protección al Empleo, tiene una vigencia de 6 meses para el tema de la suspensión y de 10 meses para lo de la reducción, pero es parte de lo que se está discutiendo en este acuerdo, más amplio.
Ministra, pues son aportes decrecientes.
Sí. Con aportes decrecientes, pero se pensó en 6 y 10 meses, por lo tanto tenemos una estructura que nos da esa holgura, pero es parte de la discusión que se está llevando hoy día, de ver de qué manera podemos nosotros hacer que estos descuentos o estos ingresos no sean decrecientes, porque hay que ser bien honesto, cuando la Ley de Protección al Empleo se tramitó, que fue los últimos días de marzo, la ley entra en vigencia el día 6 de abril, fue una ley que se tramitó muy al inicio de la crisis. Nosotros en verdad teníamos un horizonte de un desarrollo que de la crisis sanitaria distinto, ¿no es cierto? Totalmente. El día nos hemos dado cuenta que se está prolongando y por lo tanto es el momento, y siempre lo señaló el presidente de la República y siempre lo señaló el ministro de Hacienda, y yo también lo hice, de que estas normas había que estarlas revisando para que realmente dieran una respuesta y no para que tener una opción de que no fuera la solución que la gente necesitaba.
Y en ese sentido, ¿qué podríamos esperar? ¿Una prolongación por cuánto tiempo? ¿Sin decrecimiento? ¿Con decrecimiento? ¿Qué podríamos esperar en esa materia?
O sea, nosotros tenemos hoy día que la ley permite 5 giros a los trabajadores con contrato indefinido,
decreciente,
y 3 giros para los trabajadores con contrato a plazo fijo, y que según el momento de ingreso es que yo tengo derecho a los giros, y por lo tanto si es que yo ingresé en el mes de abril o en el mes de mayo, yo llego aproximadamente al mes de octubre con estos giros. Lo que estamos viendo en este minuto es si es necesario aumentar los giros por una parte, pero también viendo hasta cuándo nos da el fondo, y eso es el trabajo que se ha estado haciendo y que hay opiniones que tenemos que empezar a conversar entre el gobierno y la oposición respecto a estos recursos. Estamos trabajando en eso.
Ministra María José Saldívar, Ministra de Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Un millón de gracias a ustedes.
Gracias,
y ojalá podamos tener aquí noticias distintas la próxima vez que nos juntemos.
Gracias. Ojalá nos podamos juntar. Ojalá podamos estar aquí.
Bueno, o sea, esa sería la noticia. Claro. Esa sería la noticia.
Gracias, ministra. Buen día.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Chao. ¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades, ¿ok? Movistar Empresas.
El equipo de Banchila Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchila Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua, de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchilainversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia, ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl, Mita, Rentacar y Leasing Cooperativo.
En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando. 8 de la mañana con 38 minutos. Consuelo.
Sí, oye, lo que pasa es que ayer estábamos conversando con Matías y yo siempre hago este argumento cuando tú, por ejemplo, Nico, dices que las tasas de mortalidad en el país son bajos. Yo siempre digo, pero es que hay que tener ojo si lo estás haciendo en base a 1 millón de habitantes o claro, en base a cantidad de test, porque si tú testeas mucho, ¿verdad?, entonces va a bajar la tasa de mortalidad. Y nos quedamos discutiendo, ya no me acuerdo si al aire o después en la pauta con Matías, ¿verdad?, pues sobre... ¿Cómo?
Fue después, yo creo.
Fue después, ya no sé, todo esto es una confusión, todo es una majamama. No, pero brevemente, porque la verdad es que estaba viendo el espacio público, también el sitio web Worldometers, que te permite como jugar con las cifras de manera bien, bien sencilla. Sí. Y la evolución en Chile diaria de casos por millón de habitantes, ya con un montón de otros países, pero poniendo a todo el mundo en
un minuto inicial, 5 contagiados por millón de habitantes, y de ahí ver cómo evoluciona la cantidad de casos por millón de habitantes. Chile está muy arriba, ¿ya? En casos totales nuevos en este minuto, Chile está muy arriba en relación a los otros países. Ahí no estás ajustando por cuándo comienza la pandemia, ¿ya? Pero tienes en el número 5 a Chile en nuevos casos totales.
Lo que no
tienes
es bueno.
El número... No, pues no es bueno.
En número... muchos indicadores, yo estuve mirando más o menos lo mismo, en muchos indicadores sí. Chile está muy arriba.
Número 8 de casos totales por total de población, los que están más altos que Chile en general son países de menos de 5 millones de personas, no sé, Kuwait, Bahrein, pero países parecidos a Chile, somos el que está más arriba en casos por total de población. Pero el asunto es que la positividad en Chile es muy alta. En la región metropolitana, la positividad es 60%, 59 y tanto por ciento.
50 y tanto por ciento, sí.
Total entonces, es 53.
Dos de cada tres PCR que se hacen salen positivos. ¿Verdad?
Claro, no estamos controlando tanto, sino que estamos controlando a gente enferma. Entonces,
exactamente. O sea, y por lo tanto, lo más probable es que se te esté escapando un montón de gente enferma que todavía no se hace los test.
La pregunta está en por qué tenemos tantos enfermos.
¿Por qué tenemos tantos enfermos? Exactamente.
Porque no es. Porque ahí es donde a todos nos queda grande el análisis. Porque ¿por qué tenemos tantos enfermos?
Es verdad que muertos por millón de habitantes estamos todavía muy muy bien, estamos 24 en la lista. Les decía que en casos estamos quintos en nuevos casos, número 8 en casos por total de población, claro. En personas enfermas por total de población. En muertos estamos números 24 en la lista, estamos bajo Brasil, estamos bajo Ecuador, estamos bajo Portugal.
Entonces uno podría pensar, por Consuelo, hay dos opciones, o tenemos una cantidad brutal o estamos controlando a todos los enfermos.
Puede lo que pasa es que en cantidad de test, y Matías me hacía ver esa cifra ayer, en la no cantidad total arriba, de test, somos 48 claro, de la estamos, lista. Estamos debajo de países como, no sé, Kazajstán, que somos parecidos en cantidad de habitantes. Claro. Entonces, no es que hagamos tantos test en comparación con otros países. Podría ser que, como uno no está ajustando en estas cifras por cuando se inició la pandemia, que haya países que ya terminaron y siguen testeando y ya no tienen y tienen una tasa de contagios menor, entonces eso te puede distorsionar las cifras para compararse, sí, pero tampoco es que seamos los campeones del testeo mundial, a eso voy.
Bueno, habría que hacer ese ajuste, al que decís tú habría que hacerlo, pero no sé si va a cambiar demasiado el resultado del análisis. Don Matías, haga los honores.
¿Está con nosotros ya? Sí.
Sí.
Sí, Óscar Landerreche, no hay mucho que presentarlo, hombre de la casa. Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va? Los noto adecuadamente preocupados.
Siempre.
¿Cómo estás tú, Óscar?
¿Quién no?
Bien, ahí estamos.
¿Habría que vivir en otro planeta?
Es que claro que sí, pues.
Tú también, supongo, ¿no?
Sí, bastante. A ver, para girar un poco la discusión hacia el lado más económico, y verle un poco el lado positivo a las cosas. Yo creo que la discusión en el ámbito de políticas económicas y sociales ha girado hacia tomarle efectivamente el peso a lo que estamos viviendo. Yo creo que ustedes podrán recordar hace, no sé, unas 3 semanas atrás haber estado en este programa, o no sé, 2 o 3, ya se me pierde el tiempo.
Exactamente.
Hace 3 semanas y ustedes recordarán que yo tenía como un desacuerdo bien grande con el tipo de discusión social y económica que estábamos teniendo. Encontraba que se estaba subestimando tanto la intensidad como la duración de la crisis, que nos estábamos concentrando, ¿se acuerdan o no?, en políticas de emergencia para unos pocos meses y no estábamos viendo realmente la duración y profundidad de esto. Y yo tengo que decir que es difícil decir esta palabra en este momento, pero estoy contento de que haya girado la discusión en la dirección de tomarle más el peso a lo que está ocurriendo. Siento que las propuestas que están siendo discutidas en el ámbito de los planes de emergencia ha girado, ¿no es cierto?, ha girado en esa dirección. El gobierno ha cambiado su posición desde una posición bastante conservadora en términos fiscales, yo diría increíblemente conservadora al principio, hacia algo bastante más razonable. Yo he escuchado algunas cosas que me dan bastante esperanza de que estamos mirando más allá de simplemente los efectos de emergencia. He visto que el Ministerio de Vivienda ha estado anunciando planes para intentar reactivar la actividad de construcción de vivienda social, digamos, lo antes posible, intentando que sea compatible con las medidas sanitarias. Eso es bueno, porque todos sabemos que podemos aguantar unos 3-6 meses con medidas de emergencia, pero más allá necesitamos cierto nivel de reactivación económica, y va a ser muy difícil para el sector privado hacerlo por fogape que uno le meta. Y he escuchado, por ejemplo, hace poco estaba escuchando a ustedes a la ministra del Trabajo hablar de que escucho por primera vez una preocupación por intentar usar esta cuarentena para capacitar a los trabajadores. Sentí que había algún intento ahí, quizás siento que hay un poco de timidez en el sentido de no relacionar eso con los ingresos que se le están dando a los trabajadores para generar un incentivo mayor, pero creo que vamos en la dirección correcta. Hoy salió una propuesta de un grupo transversal de economistas que un poquito va bastante más, no bastante, pero va un poco más allá de lo que el gobierno estaba diciendo, se alinea bastante con lo que había estado siendo planteado en el Parlamento. Entonces yo creo que vamos en una discusión adecuada en términos de tomarle el peso a esto. Obviamente el énfasis hasta el momento está en las medidas de corto plazo de emergencia, correctamente, porque las cifras de desempleo que han estado saliendo de distintas fuentes en el último tiempo nos muestran cifras de desempleo, de tasa de desempleo que están por sobre el 10%, pero siempre hay que recordar que la tasa de desempleo es el número de personas desempleadas que buscan empleo por sobre la fuerza de trabajo, y esas mismas encuestas muestran que hay bastante por sobre 1 millón de personas que se han retirado de la fuerza de trabajo, hay una encuesta de la Universidad Católica que dirige David Bravo, que hacen la pregunta de por qué usted se retiró, digamos, y la respuesta es porque no creo que vaya a encontrar empleo, no tiene sentido buscar, ¿cómo voy a buscar ahora? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno hace el ajuste, estamos hablando, o sea, eso en economía se llama trabajador desalentado, ese es el término técnico que se usa, y cuando uno hace la suma estamos hablando de que estamos en tasa de desempleo, o sea, en realidad, corregido de esa manera, digamos, más cerca de 20%, ya, hoy. Entonces, en el fondo, claro, eso implica que en este momento hay que preocuparse de las medidas de emergencia, y por todo lo que ustedes han estado hablando, necesitamos que la gente deje de andar en la calle, y hay gente que necesita ingresos complementarios y emergencia para hacer eso, o si no, no lo va a poder hacer. También necesitamos un poquito más de responsabilidad los que sí podemos, digamos, creo que no hemos estado tan a la altura, francamente, y digamos, pero rápidamente esto se nos va a convertir en una discusión de reactivación económica. Como les digo, siento que hemos girado en esa dirección, todavía no estamos con la intensidad que yo quisiera en términos de impulso público. Por ejemplo, no he escuchado realmente un giro en el tema de obras públicas. Creo que deberían empezar a hacerlo bien pronto, porque eso toma tiempo, pero creo que vamos en una dirección correcta.
Oscar, por lo que intuyo, tú no eres partidario de que esto se vaya despostando, que se vaya viendo primero con la emergencia, que significa para la familia este IFE 2.0, después vemos reactivación, después vemos empleo. Tú también eras partidario de que esto se vea como un todo para poder repartir bien los recursos que tenemos y planificar con una mirada más macro, ¿no?
Sí, yo no es solamente por un tema de presupuestario, ¿eh? Yo creo que
de estrategia.
Claro, pero hay dos razones por las cuales uno quisiera ver las cosas en conjunto. Una es por razones presupuestarias, porque tú tienes que hacer el Estado chileno va a tener que hacer una emisión de bonos importante de deuda. Creo que es importante que lo hagamos pronto, porque no es cierto que siempre los mercados van a estar rebosantes de liquidez y disposición, así que hay que aprovechar las situaciones. Pero hay otra razón, y es que los agentes económicos, sean trabajadores o empresas, no viven solamente en un mundo de rentabilidad esperada, sino también viven en un mundo de riesgo, ¿ya? Entonces, el gran problema que tenían todas estas medidas que duraban 2 meses, 3 meses, era que te decían, te daban tranquilidad por 2-3 meses, pero después de 3 meses te decía, ahí vamos a ver qué pasa, mijo. Y esa es una situación que para un empresario, para un trabajador, es igual de inmovilizante que no tener ingresos. Si el riesgo te puede matar igual que el, o peor a veces, que digamos que el retorno. Entonces, mientras antes el sistema público y el gobierno dé señales respecto de cuál va a ser el camino que vamos a seguir más adelante en términos de actividad económica concreta, eso habilita una situación de más tranquilidad ahora, porque tú, el ajuste que puedes hacer ahora, el quedarte en casa, el desmovilizar a tu empresa, a tus trabajadores, si tú sabes que después viene un impulso fuerte fiscal, de reactivación, qué sé yo, lo puedes hacer más. Si tú lo que ves en 2-3 meses más el abismo, no puedes desmovilizarte, porque tienes que sobrevivir, ¿te fijas? Entonces, yo veo que las señales de reactivación de mediano y largo plazo son funcionales al corto plazo. Ahora, claro, en énfasis, en términos de urgencia, aprobación inmediata, son los ingresos, y yo honestamente siento, yo los escucho a ustedes, no sé si todos los días, pero casi todos los días, digamos, y escuchaba con algo de pesimismo a veces, sobre todo a Nicolás, respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo pronto. Yo creo que se va a llevar un acuerdo. Pero se va a llegar a un acuerdo, porque al final el sentido de urgencia va a predominar, ¿no es cierto?, para las medidas de corto plazo. Pero creo sinceramente que necesitamos planes de reactivación que le den un prospecto futuro importante. Mira, si tú miras dentro de las cifras de desempleo que han salido, vas a ver que, no es muy sorprendente, ¿no?, los sectores donde hay más cesantía, la cesantía no es desempleo, la cesantía es gente que estaba trabajando y dejó de trabajar. Exacto. La cesantía, que es distinto a la gente que entra a trabajar por primera vez. La cesantía, obviamente, está el sector hospitalario, o sea, hospitalario no, de hospitalidad, o sea, de hospitalidad. Hoteles, turismo.
Gastronomía y turismo se llama en castellano, claro, no hospitales.
Así es. Gastronomía y turismo. Así es, todo eso está, pero uno de los sectores que está más golpeado en términos de cesantía es la construcción. Yo estaba sintiendo esto desde hace bastante tiempo, y yo tengo la impresión, de haber mirado lo que se está haciendo en otros países, de que eso es una oportunidad, porque con un poco de ingeniería industrial, con medidas sanitarias, una actividad que se hace predominantemente al aire libre, que se hace predominantemente con máquinas, ¿no es cierto?, no con concentración de gente, aquí nadie anda, no se levantan bloques como los egipcios. Ah, entonces hace de otra manera, el se puede reactivar esa actividad, y se puede reactivar en un plazo relativamente corto. Entonces, yo creo que eso, tienen que movilizarse ahora esos esfuerzos porque por mucho, como digo, por mucho fogape que tú le metas, por mucho trato que tú hagas con las empresas grandes y todo ese guirigaye que hemos estado conversando,
que hay que hacerlo igual, ¿o no?
Igual se van a demorar en reactivarse, porque el shock ha sido muy fuerte y porque además la economía mundial no te va a ayudar. Entonces, aunque tú los ayudes con liquidez y fondos, se van a demorar en reactivarse. Por lo tanto, es insustituible el clásico impulso fiscal, que de la manera más efectiva que conocemos desde John Maynard Keynes en adelante, por favor, ¿no es cierto? Es con obras públicas, vivienda, infraestructura, en que tú puedes movilizar bastante recurso y generar mucho empleo, y en este caso además empleo de que, con planificación, con inteligentemente, es responsable de un punto de vista sanitario. Y además, otra cosa, saca a la gente de las casas, porque si no, la gente, de verdad que no somos hámsters, somos seres humanos, la gente ahora es loca si la encierras por 6 meses.
Lógico. Oye, pero a ver, pero en ese sentido, la propuesta de tus colegas apunta en esa dirección, porque hay todo un capítulo, sí, que redactaron, entiendo que la... No, ya no me acuerdo, que me enredé en quiénes fueron. No sé si fue la Betina y la Andrea Repeto, pero ahora mismo. Que tiene que ver justamente con F, Metro, o sea, justamente con esas obras más bien grandes, en las cuales el Estado además tiene una posibilidad muy directa de intervenir. Porque a mí la gente de la Cámara de Construcción me decía la otra vez que hay muchos de estos proyectos que la reactivación en la construcción va a ser relativamente rápida, en los proyectos de vivienda, porque hay muchos proyectos que están parados. Y por lo tanto, claro, hay gente que está suspendida o que está sin pega, pero que hay que terminarlo. Entonces, claro, pero el problema es la velocidad de los nuevos proyectos, y ahí es donde el reemplazo de la gran obra pública es la que permite traspasar gente.
Así es, yo también noté que en la propuesta de los economistas apareció eso, ¿no es cierto? De nuevo, la propuesta anterior, la del Colegio Médico, estaba más centrada en el ingreso de emergencia, ahora empiezan a aparecer esta mirada como de reactivación con obras públicas y empresas públicas. Aquí en este tipo de situaciones hay que usar el viejo aforismo este de todas las formas de lucha, ¿eh? Aquí es vivienda pública, obras públicas, compañero. Infraestructura urbana, sí señor, digamos empresas públicas donde tiene que meterle Wendy a esto, ¿eh? O sea, y lo que pasa es que, claro,
el entusiasmo de Oscar llevó a que tensara tanto la red telefónica que se cayó. Se nota, él le puso tanto Wendy a lo que...
¿Será que se le acabó el plan de datos?
Pero está claro, y ahí un gran desafío a ver actores que no los hemos visto.
Puede postular el subsidio que además está por salir esta ley que discutíamos el otro día, Nico.
Sí, claro, la
de la no suspensión
no
de
la no servicio. Suspensión al 60%.
De las cuentas básicas. No,
vamos, sí. Debiéramos empezar a ver un actor que se, bueno, entre otros, está con COVID, entre otras cosas, el ministro Moreno, que es la otra vez yo en una entrevista lo escuché, que estaban trabajando justamente en cómo sacar pronto un paquete. Un paquete de obras públicas, por ejemplo. Oscar definitivamente no pagó la cuenta este mes.
No, definitivamente no pagó. ¿Qué entienda esto, Oscar? ¿Qué entienda esto, Oscar?
Bueno, ahí vamos a ver, además que un tipo que tiene esa mirada, vamos a ver cómo se pone a prueba el Ministerio de Obras Públicas, que es un monstruo que muchas veces, en el buen sentido de la palabra, ha logrado reactivar, ha logrado ser muy protagonista del desarrollo de Chile. Fue muy empujador del desarrollo de Chile en los 90, y a lo mejor aquí lo vamos a ver de nuevo actuando con fuerza.
Oye, bueno, lamentablemente, pues yo creo, bueno, no pudimos cerrar con Oscar, hay algún problema que no sé si es nuestro o de él, pero, en fin, yo los invito a que nos retiremos, que le dejemos paso a Información Privilegiada, pero hagamos una promesa, Matías, que es que hablemos mañana de Argentina, porque la situación política, social e inclusive sanitaria en Argentina está muy interesante.
Y perdón, y que Chile no está exento, ojo, de todo lo que está pasando en Argentina.
Hay una
lista que toca a Chile, con algunos proyectos de ley que envió el presidente Fernández respecto de aspiraciones.
O sea, búscate un enemigo externo. Bueno, estamos primero en la lista.
Consuelo, ¿no? Que tengas muy buen resto de día.
Chao, buenos días.
Adiós, buenos días.